En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes 11 de noviembre de 2019. El día siguiente, después de las elecciones, siempre hay su resaca y sus análisis que van colocando a cada uno en su sitio, porque los datos son los que son y la realidad es muy tozuda. Si ustedes siguieron la noche electoral, es decir, las comparecencias tardías de los protagonistas de estas elecciones, verían que Pedro Sánchez, que salió el último y además tarde, pues trató de vendernos una película que no tenía ni un pase, que era una victoria que él calificó de clara. Es verdad que el Partido Socialista ha sido el partido más votado. También es verdad que nunca jamás en la historia democrática española un partido ganador ha ganado con un resultado tan magro, que es un dato que en sí mismo ya dice algo, y además es completamente cierto, y a las pruebas me remito, que la gobernabilidad de España está mucho más complicada ahora que el 28 de abril. Y que la decisión de Sánchez de repetir las elecciones no ha servido para ninguno de los objetivos que él se había marcado. Y además esto no es opinable, porque hace falta sencillamente volver a la hemeroteca, descubrir las palabras que el señor Sánchez utilizó para convocar las elecciones, para permitir que las elecciones se repitieran. Él dijo: necesito que el electorado hable más claro, necesito una mayoría un poco más suficiente, unas herramientas más eficaces para poder conseguir un gobierno estable que no me quite el sueño. Si es que lo recordamos todos. Bueno, pues la respuesta de los ciudadanos españoles ha sido arrebatarle 750.000 votos, 3 diputados en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado. En cualquier país decente, en cualquier país democrático, un líder político que es sometido a ese castigo, porque es un castigo, diga el señor Sánchez lo que diga, dimite esa misma noche. Tú lo planteas en términos plebiscitarios, que es lo que has hecho, la soberanía nacional te niega lo que tú le pides, uno entiende el mensaje y se larga a su casa y aquí está y paz y después gloria. Pero Sánchez es diferente. Anoche salió el hombre muy contento tratando de cambiar la realidad, pero la realidad se impone. Por mucho que uno imposte un estado de ánimo, pues eso no cambia los hechos. Y los hechos amanecen al día siguiente y convierten a los protagonistas en gente apesadumbrada, cabreada. El Partido Socialista está cabreado. Y no lo digo porque de repente me parezca que es una especie de, no sé, iluminación que me ha venido a la cabeza, sino porque he escuchado a José Luis Ábalos. José Luis Ábalos es ministro de Fomento y es el número 2 del Partido Socialista, el secretario de Organización del Partido Socialista. El hombre que probablemente más ha peleado con Sánchez estos días porque no era muy partidario de repetir las elecciones, porque sabía el riesgo que corría. Y al final se han cumplido sus peores vaticinios. Y cuando ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación, no podía evitar que la realidad saliera a relucir. Cabreo mayúsculo en el Partido Socialista.
Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria? ¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos votado 3 veces y las 3 veces el Partido Socialista ha ganado. La pregunta no es esa. La pregunta de los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar?
Cuando dice que han ganado 3 veces es porque está contabilizando también las elecciones municipales y autonómicas. Lo digo para que les hagan las cuentas. dos generales y las autonómicas. Por eso habla de tres veces. Podría haber matizado más el señor Ábalos, podría haber hilado un poquito más fino y decir que cada victoria ha sido, digamos, más comprometida con respecto a la anterior. Vuelvo a repetir, esta victoria es la más raquítica que jamás se ha producido en España. Nunca un partido ha ganado las elecciones por un margen tan estrecho y con un resultado tan débil. Dato objetivo que podrá o no podrá analizar el Partido Socialista, le podrá dar el valor que quiera, pero ahí está para el que quiera contrastarlo. Bueno, es verdad que ha sido el partido más votado. El verbo ganar las elecciones desde hace mucho tiempo es un verbo equívoco. Uno puede ser el partido más votado en las elecciones y, sin embargo, no ganas las elecciones y no gobiernas, ¿no? Que se lo pregunten si no a Susana Díaz en Andalucía, digo, por poner un ejemplo. O a tantos otros que, ganando las elecciones, no han podido gobernar. ¿Qué es ganar? Gobernar. Política. ¿Va a poder gobernar el Partido Socialista? Pues de eso se trata. En eso estamos, muy pocas horas después de las elecciones. El señor Ábalos ha descubierto su opción A, su plan fundamental, el primero, la idea que se les está atravesando por la cabeza. Y lo hemos sabido gracias a la certera pregunta de una periodista en la rueda de prensa esta mañana en Ferraz.
Por aclarar un poco, es que quitando eso y quitando a los independentistas, que son los otros a los que eliminan, a mí solamente me sale una suma posible, que es Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País, todos los grupos minoritarios y el sí de Ciudadanos. ¿Es esa la fórmula que buscan?
Bueno, yo creo que sí que puede salir una suma en ese sentido, ¿eh? Yo creo que puede salir. Y la vamos a trabajar. Ese es el margen que tenemos. Vamos a trabajar, como le digo, con todos aquellos que no quieran bloquear España. Para eso primero les tenemos que preguntar.
Este es el plan A del Partido Socialista y está muy bien saberlo. Pocas horas después de las elecciones ya descubre cuál es su objetivo primero. Es decir, un acuerdo que implique a Partido Socialista, a Podemos, a Más País, a Ciudadanos, a BNG, a Partido Regionalista de Cantabria, al PNV, a Coalición Canaria y a Teruel Existe. 10 formaciones políticas implicadas en una fórmula de gobierno. Eso es lo que pretende conseguir el Partido Socialista. Si lo consigue, tendría 180 escaños. Pero ahora vamos a hacernos una pregunta que tampoco requiere un grado de conocimiento de la política española especialmente exhaustivo. ¿Es razonable pedirle a Ciudadanos que forme parte de un acuerdo político con el BNG o con el PNV o con Podemos? ¿Eso es imaginable? Luego hablaremos de Ciudadanos, que ya saben ustedes que son todos los partidos que acaparan la atención preferente porque Rivera ha dimitido como consecuencia del batacazo electoral que se pegó ahí en su partido. Pero ¿es razonable que eso salga sin el partido de Rivera, que tiene 10 escaños, y sin Coalición Canaria, que tiene 2, que son dos partidos que sistemáticamente han dicho que con Podemos no van ni a la vuelta de la esquina? Esto conviene no olvidarlo. Pueden cambiar de criterio, pero de momento lo que han dicho una y otra vez, cientos de veces, tanto Coalición Canaria como Ciudadanos, es que con Podemos ni a la vuelta de la esquina. Y con el BNG no les han preguntado, pero no tenía representación parlamentaria, pero pincho de tortilla de caña que si les preguntaran dirían, yo creo que exactamente lo mismo. Bueno, pues sin Coalición Canaria y sin Ciudadanos, esa fórmula se queda en 168 escaños. Es decir, a 8 de la mayoría absoluta. Y no les valdría. Y no les valdría. Por lo tanto, este primer objetivo del Partido Socialista, pues ya vamos a ver lo que pasa, pero en principio no parece que sea el que tenga mayores posibilidades de prosperar. Por lo tanto, hay que pensar en un plan B. Y ese plan B solo puede ser una de estas tres opciones. Primera, la abstención del Partido Popular. ¿Cabe pensar en eso horas después de las elecciones? Pues yo creo que no. ¿Y en qué me baso? En lo que han dicho tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Ábalos ha dejado muy claro que el Partido Popular es un partido que desde ahora solo tiene capacidad de interlocución con Vox.
No acabo de entender muy bien celebrar ese resultado, celebrar una derrota. Y lo que bien es cierto es que ahora ya no tiene más margen de relación que la extrema derecha.
Y también es verdad que el Partido Popular ha dicho que con el Partido Socialista ni a la vuelta de la esquina.
Absténganse de presionar al Partido Popular, porque el Partido Popular tiene claro que con Pedro Sánchez no vamos a ningún sitio.
De acuerdo, pues tachemos la primera opción del plan B. No parece que en este momento la abstención del Partido Popular esté bien planteada. ¿Pueden cambiar las cosas en las próximas horas? Por supuesto. Ya sabemos que en política esto tiene una fecha de caducidad muy temprana, dura horas, lo que dicen los actores de la vida política habitualmente. Pero no parece que de salida esto vaya enfocado en esa dirección. Segunda opción del plan B. Y ojo, porque esta es la que en este instante parece que tiene más posibilidades de salir adelante si quiere el PSOE, si quiere el PSOE. Frankenstein, es decir, el apoyo de los independentistas. No hace falta el apoyo de todos los independentistas, pero ya sabemos que la CUP no le va a apoyar. Y ya sabemos que Junts per Catalunya es altamente difícil, por no decir imposible, que le apoye. Pero Esquerra Republicana está dispuesta a ayudarle. Todavía está dispuesta a ayudarle. Y no lo sé porque yo me lo invente, ni porque una garganta profunda o un espía paraguayo me lo haya contado en secreto. No, no. Lo ha dicho abiertamente Gabriel Rufián esta mañana en La Sexta.
Creo que fue de una enorme irresponsabilidad volver a tirar los dados con un progresismo cansado y con un fascismo envalentonado. Y creo que ahora veremos un Sánchez derrotado, que no puede escoger, y ojalá que entre Podemos y nosotros lo podamos sentar en una mesa de diálogo y de negociación, que es como se solucionan las cosas civilizadamente y no con amenazas.
Ahí está esa oferta. Podemos y Esquerra Republicana obligando al Partido Socialista a sentarse y a negociar. Eso es lo que propone el señor Rufián y esas cuentas saldrían. Porque sumados los 120 del Partido Socialista, más Podemos, más Rejón, más Esquerra Republicana de Cataluña, se llega a 180 escaños. Y por lo tanto se supera la mayoría absoluta y por lo tanto ahí hay una posibilidad de gobierno. Y esta es, en este instante, la que desgraciadamente, con los datos que tenemos encima de la mesa, se vislumbra como la más factible. No quiero decir ni probable ni posible. Factible, desde el punto de vista aritmética, por las declaraciones que han dicho unos y otros. Gracias a Dios, en las declaraciones de estas primeras horas no se contempla la repetición electoral, por lo menos no la contempla el PSOE.
Bueno, lo descarto totalmente, porque además me parece que sería, en fin, es un colapso institucional.
Bueno, este es el rápido resumen. He querido en 10 minutos contarles cómo está el panorama postelectoral, porque lo que creo que más nos preocupa a todos los ciudadanos españoles es el desbloqueo de la situación que vive España y la posibilidad de que tengamos un gobierno estable, razonable, que nos permita seguir avanzando y volver a nuestros quehaceres diarios en grandes preocupaciones. Esto es lo que yo creo que anhela la mayor parte de los ciudadanos españoles. Pero es verdad que estas elecciones han dejado una noticia amarga en lo personal y en lo político para su protagonista, que es Albert Rivera, y que, aunque anoche se resistió a decirnos ya que dimitía, esta mañana, después de haber reunido al Comité Ejecutivo de su partido, ha comparecido ante los medios de comunicación para decirnos no solo que se va del partido, sino también del Parlamento, también de la política.
La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos, para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Lo segundo que les quiero comunicar, creo que es momento de ceder el testigo, no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos 4 años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso. Y la tercera decisión es que dejo la política. Dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política.
Don Juan Carlos Girauta es uno de los fundadores de Ciudadanos, ha sido su portavoz parlamentario, ha sido hasta ayer diputado, vamos, hasta ayer, quiero decir, en términos virtuales sí, no sé si es miembro de la Diputación Permanente, no lo sé, pero el caso es que no va a seguir siendo diputado porque su candidatura no ha sido elegida en su circunscripción. Don Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y gracias por dar la cara, ¿eh? No es un día grato y no es fácil, ¿eh? Salir hoy a los medios de comunicación y contar los momentos amargos que me imagino están viviendo ustedes.
Pues faltaría más, hay que dar la cara siempre, ¿no? A las duras y a las maduras. Y, por supuesto, pues en este caso, si no damos la cara a los que hemos estado dirigiendo este proyecto, pues ¿quién la va a dar, no? Realmente ha sido un mazazo muy grande, ha sido un fracaso sin paliativos los resultados de anoche, y lo de hoy pues para mí significa muchas cosas, y la mayoría de ellas pues como usted comprenderá no son de tipo político, ¿no? Es un final de una etapa que para mí es muy importante, que tiene que ver con un amigo y un hombre excepcional que anuncia que se marcha, que deja la política y para mí, pues, digamos, pierde sentido también la política en la medida en que él no está. Tan importante es para mí la persona de Albert Rivera.
Ahora hablaremos de lo importante que es para usted y para su partido y también de sus planes personales que me los quiere contar. Pero déjeme que priorice de otra manera, porque creo, sinceramente, que aunque es muy importante la noticia de Rivera y aunque es muy importante el futuro de Ciudadanos para el panorama político español, es todavía más importante saber en el corto plazo qué va a pasar. Y es muy curioso porque el Partido Socialista, lo contábamos hace un instante, a través de los testimonios que ha querido dejar el señor Ábalos en los medios de comunicación, cuenta con Ciudadanos para una posible fórmula de gobierno que implicaría el PNV, que implicaría Podemos, que implicaría el BNG, algo que en términos razonables yo me atrevería a decir que Ciudadanos no aceptaría bajo ningún concepto. Pero claro, la cuestión es, don Juan Carlos, ¿a quién llama Sánchez en Ciudadanos para tener una interlocución y para saber si ustedes están de acuerdo como partido a participar en esas fórmulas o en otras?
Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque ¿a quién llama? Pues no está nada claro, ¿no? Porque en este momento, una vez dimitido el presidente del partido, hay una especie, digamos, de ínterin hasta que el Consejo General toma las riendas para escoger una gestora que, además, durante 4 meses, es decir, después de 4 meses de las elecciones generales, no puede investir al nuevo presidente del partido, porque estatutariamente se toma esa precaución para que este tipo de decisiones no estén ligadas a coyunturas específicas de tipo político. Por lo tanto, la pregunta que usted me hace, pues yo diría que, en mi opinión, dentro de 15 días, pues al que dirija la gestora.
¿Y a usted cómo le suena? Claro, naturalmente, usted es un hombre muy importante, es uno de los fundadores de Ciudadanos, es uno de los pesos pesados inequívocos de esa formación política, pero y aunque ya sé que es lo que usted me pueda contar ahora, no compromete la posición de su partido, porque habrá que esperar a que la gestora se constituya, etcétera. ¿A usted cómo le suena esa propuesta que ha hecho esta mañana el señor Ábalos de hacer un gobierno con el voto afirmativo de Podemos, de Ciudadanos, del BNG, del PRC, del PNV, de Teruel Existe? ¿Cómo le suena?
Pues a mí me suena inverosímil, porque, mire, de entrada ya, el PNV. El PNV es un partido que simboliza el privilegio y la desigualdad, que simboliza el oscurantismo y el aprovechamiento político del terrorismo. Por lo tanto, me resulta completamente impensable que nosotros estemos en nada en que esté el PNV. Cuando digo nada, estas son cosas que hay que matizar, aunque uno da por hecho que se entienden, pero bueno, hay que explicarlas, ¿no? Cuando digo nada, me refiero a cosas de tipo constitutivo, de tipo de investiduras, de acuerdos de gobierno, de acuerdos de estabilidad grandes y tal. Se puede coincidir en una medida sobre la tarifa de los autónomos, con el PNV, y hasta con Bildu se puede coincidir en medidas sobre la energía renovable, pero en cosas que tienen que ver realmente con el conjunto de la política, con la línea política de un país, a mí, ya le digo, me parece completamente impensable que nosotros estemos en el mismo barco que el PNV.
Pues me quedo con esa declaración y voy entonces a la cuestión que más nos ocupa ahora y que a corto plazo pues es también la más emocional y la más noticiosa. Es decir, le quiero preguntar, ¿usted cuándo supo que Rivera quería dimitir? ¿En qué momento del día de ayer más o menos lo intuyó?
Bueno, lo intuí en algún momento de la noche de ayer y lo he sabido en cuanto le he visto la cara esta mañana.
Dígame una cosa, don Juan Carlos, usted es una persona sincera y yo se lo agradezco, siempre me ha dicho la verdad y sé que no me va a engañar. ¿De verdad que no se lo esperaban? ¿De verdad que a pesar de tantos indicadores, de tantas encuestas, de tantos análisis, de tantas percepciones, ustedes estaban convencidos de que esto era evitable?
Sí, de que una debacle similar era evitable, sí. Hombre, quizá otros que,
que estén por su responsabilidad política encima de los trackings cada día, pues tenían más orientación en los últimos momentos, ¿no? Yo no me imaginaba que perdiéramos 47 escaños de 57. No me lo imaginaba, que perdiéramos casi 10 puntos, ¿no? Del 16 al 6 y pico. Pues no me lo imaginaba. También debo observar, aunque bien, no sé si es mi papel aquí, porque esto ya ahora ya no importa, y hay otros que se dedican a hacer análisis a veces rigurosos y a veces de todo a 100, ¿no? Pero también le digo que es muy difícil que un partido se mantenga cuando todo el mundo decide aniquilarlo. Es decir, que cuando todo el establishment, cuando el IBEX, cuando todos los opinadores, todos los grupos de comunicación deciden matar a un partido, pues es raro, es muy raro que ese partido aguante. Yo pensaba que aguantaría más, pero ha aguantado menos. Y bueno, yo les envío un mensaje a los que han conseguido matar a Ciudadanos. Que les vaya muy bien entendiéndose con Vox. Y a todos los separatistas que alegremente en este momento, como corresponde a su calaña moral, se burlan de nuestros resultados, yo les digo, yo me río más que vosotros porque tenéis detrás a Vox, justo un centímetro de vuestra espalda. Y lo mismo, el mismo mensaje les envío a los listos que en las sombras, con mucho poder, decidieron que si Ciudadanos no se plegaba a lo que a ellos les parecía, había que acabar con Ciudadanos. Lo mismo les digo, que les vaya bien con Vox, ¿eh? Y esto no es una crítica a Vox, ¿eh? Es una crítica a ellos. Y lo digo de verdad. Es decir, a mí me complace pensar que gente que concibe la política como un cuarto oscuro, el anonimato y el frío poder financiero, pues ahora tendrán que pensar, hombre, quizá habría sido más fácil entenderse con estos centristas, aunque tengan la manía de tener honor y de no ceder a las presiones, ¿no?
Pero fíjese, don Juan Carlos, habla usted, o cabe la posibilidad de que alguien interprete por su tono de voz como el que está cerrando la persiana de un partido. Ciudadanos ha retenido un número pues muy pequeño, ha perdido 2,5 millones de votos, pero tiene casi 1 millón de gente que le ha seguido votando, y hay otro millón que no ha querido votar a nadie más, que se ha quedado en su casa y que, por lo tanto, no ha cambiado, digamos, de apuesta.
Perdón, diga.
No, entonces le quiero preguntar, ¿sobre esos cimientos no piensa usted que es posible la, digamos, restauración de ese proyecto?
No, yo lamento mucho que se haya interpretado así. Ciudadanos es un proyecto que tiene presente y tiene futuro, ¿eh? Ciudadanos tiene un grupo en el Parlamento Europeo, tiene 4 co-gobiernos autonómicos con sus respectivos vicepresidentes y con un número similar de consejeros a los del Partido Popular, que se extiende sobre 20 millones de españoles, ¿no? Por no hablar, pues bueno, de 400 municipios en los que se gobierna, y el partido, por supuesto, que tiene el futuro, y además lo tiene, gracias a Dios, porque la implantación territorial ya está consolidada y porque estructuralmente la política española tarde o temprano tendrá que recurrir a un partido de centro liberal. Así que si ha sonado a eso lo que he dicho antes, quiero corregirlo. El partido no echa la persiana, la he hecho yo. Y por eso me he permitido esa reflexión en clave estrictamente personal. O sea, cuando digo esto ya no represento al partido, ¿eh?
¿Me está usted diciendo que no solo Rivera se va de la política hoy, sino que usted anuncia también que la deja?
Sí, yo no quiero estar sin Albert allí. Yo, en fin, llámeme romántico si quiere, pero es que me parece un día muy triste porque se ha cogido a una persona que es un magnífico líder, un hombre bueno, virtuoso, trabajador, que es el modelo del modelo del hombre político constructivo que siempre ha buscado el bien, la libertad, la prosperidad y todo lo que apuntará a ella. Se le ha develado, se le ha aplastado, ¿no? Y él se va, y yo no quiero estar ahí después de esa escena tampoco.
Lo entiendo humanamente, don Juan Carlos, pero la política tiene sus reglas, usted las conoce, además sí. Desde hace mucho tiempo. Algo se ha tenido que hacer mal, ¿no? Muy mal.
Pero desde luego, eso no está reñido con lo que yo he dicho, ¿no? Una cosa es que a mí no me interese la política después de Albert Rivera, y otra cosa es que no se asuman errores. Pues claro que se habrán tenido que hacer mal cosas, muchísimas, seguro. Ahora también le digo, esas cosas va a estar lleno de gente que se dedique a hurgarlas, a buscarlas y a exponerlas, y seguramente pocos harán lo que yo sí puedo hacer por vivencia y experiencia personal, que es decir, cuando yo conocí a Albert Rivera era un joven de 26 años que tenía una idea y una fe y mucha valentía, y cuando se retira deja un partido consolidado, con futuro, que durará mucho tiempo, muchas décadas, y que será útil a España. Y como seguramente nadie va a hacer ese análisis, yo lo hago. El otro, el de los errores, lo harán por nosotros, pero yo no lo eludo. Quiero decir que si quiere que tanteemos alguna explicación sobre ese tipo de errores y tal, yo estoy dispuesto.
Lo haremos, pero tal vez en otro momento. Más que nada porque tampoco quiero, exigirle un ejercicio, digamos, especialmente doloroso. A mí me ha dado usted una mala noticia, porque lo he dicho muchas veces. Es usted de los pocos políticos que hablan siempre claro, que suelen decir la verdad, que nunca buscan subterfugios absurdos, que huyen de lo obvio, cosa que por otra parte siempre es muy de agradecer, y yo particularmente como periodista le echaré mucho de menos. Espero que nos tomemos pinchos de tortilla y caña en nuestras respectivas actividades,
seguro,
pero en el micrófono
seguro.
Lo echaré mucho de menos, don Juan Carlos.
Muchísimas gracias, don Luis, lo agradezco de verdad.
Un saludo muy cordial y
un saludo
y mucha suerte. Bueno, pues es 11 de noviembre de 2019 y hay que hablar de otras cosas. Seguiremos hablando, como es lógico, y hablaremos el análisis de lo que han hecho los protagonistas de la vida política, pero también recompondremos inmediatamente el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Batero.
Buenas tardes, Luis. Ponemos la vista también en Cataluña porque los transportistas españoles han pedido ayuda esta tarde a la Comisión Europea para que reabra el paso fronterizo de la Junquera en Gerona, cortado por centenares de manifestantes del llamado tsunami democrático desde primera hora de la mañana y que, por cierto, se va a prolongar varios días. Los transportistas lamentan que el Gobierno no haya paralizado tal protesta, que lleva más de una semana en agenda, y tras no obtener respuesta del Ejecutivo en funciones, ha enviado una carta a Bruselas en la que alerta de que cada día que cortan la autopista AP7, la principal vía que une España y Francia, su sector pierde 15 millones de euros. Esto decían algunos de los camioneros atrapados.
Pues ya ve cómo está el asunto, parado, en vez de estar marchando y entregar mercancías que hay que entregar mañana.
Y llevamos trabajando 2 meses fatales y encima esto nos va a llevar a la ruina a todos.
Por su parte, los alborotadores, pertenecientes a esta agrupación considerada criminal por la Guardia Civil, han bloqueado el paso fronterizo en ambas direcciones con barricadas hechas con material de obra, coches vacíos, y han montado un escenario incluso donde está habiendo actuaciones musicales en directo. A estas horas ya están encendiendo hogueras en bidones para combatir el frío, mientras provocan kilómetros de retenciones de coches y camiones. La gendarmería francesa, por su parte, con el apoyo de sus antidisturbios, los vigila de cerca, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo francés han conversado de la posibilidad de que la policía gala actúe en caso de que continúe el bloqueo en la frontera. Y más asuntos, porque además hoy hemos conocido esta tarde que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha adelantado a mañana a las 9 de la mañana el pleno en el que pretenden votar una moción sobre la autodeterminación. Es la que propuso la CUP y por la que el Gobierno instó al Tribunal Constitucional a que la suspendiera esa admisión a trámite en la Cámara por contravenir resoluciones previas del Tribunal. Este todavía no las ha suspendido y de ahí que Torrent haya adelantado tanto esa votación. Insistimos, mañana a las 9. Por otro lado, sepan que los reyes Felipe y Leticia han iniciado hoy su viaje a Cuba, donde serán recibidos por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y van a protagonizar una cargada agenda institucional, económica y cultural. La visita va a durar 4 días, será histórica, puesto que es la primera vez que un jefe de Estado español visita oficialmente la isla. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores lo celebran, diciendo que se pone fin así a una anomalía histórica. Sin embargo, recordemos, tanto PP como a Vox no les gusta, porque el gobierno manda al rey a visitar una dictadura. Allí celebrarán una cena oficial, no de gala, y se van a reunir con representantes de empresas españolas en Cuba. Y vamos con más noticias. Hoy ha comenzado el juicio por el asesinato de la joven Diana Kerr en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal, en La Coruña, donde José Enrique Abuín, alias El Chicle, se enfrenta a la prisión permanente revisable. Hoy se ha constituido finalmente el jurado popular, después de que hace 2 semanas hubiera un intento fallido que obligó a la Audiencia Provincial de La Coruña a paralizar el procedimiento. El nuevo jurado está compuesto por 5 hombres y 4 mujeres que a partir de mañana tendrán que determinar si hubo o no agresión sexual del Chicle a la joven madrileña. Empiezan mañana, por tanto, con el acusado y se van a prolongar 2 semanas. Y en el exterior, en Bolivia, Evo Morales, recordemos, confirmó anoche su renuncia al cargo tras 14 años en el poder, después de las elecciones del pasado 20 de octubre que desataron la ira de los ciudadanos y que acabaron con la confirmación del pucherazo por parte de la Organización de Estados Americanos. Sus inspectores constataron manipulaciones informativas en el recuento, actas falsificadas, ausencia de la cadena de custodia de los votos, y ahora, con la cadena de renuncias en su gobierno y en las cámaras, Bolivia se encuentra en el desgobierno, pero la responsabilidad recae en la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, del partido opositor Unidad Demócrata, quien ya ha mostrado su disposición a asumir la tarea de dirigir el país en estas circunstancias, eso sí, ha dicho, para convocar unas nuevas elecciones.
Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Y vamos ahora, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. En esta semana de parón de la selección española, que ya está concentrada, por cierto, en las Rozas, de parón de la Liga, porque juega la selección española, aunque ya estamos clasificados. Son partidos de clasificación, pero para España no son de clasificación porque ya hemos conseguido el objetivo. Jugamos, recordemos, el viernes en Cádiz ante Malta.
Pero necesitamos algún punto, ¿no? Recuérdamelo, para ser primeros.
Ah, bueno, sí, para ser primeros, un punto matemático, pero porque eso va a ser importante de cara al sorteo de la fase de grupos. Lo que sucede es que España ya ha conseguido el objetivo prioritario, que era la clasificación. El viernes ante Cádiz, ante Malta en Cádiz, y el lunes en el Wanda Metropolitano ante Rumanía. Son partidos que, por ejemplo, para Rumanía sí que es importante puntuar aquí en España para intentar clasificarse a la Eurocopa. Pero la noticia está en Londres, porque hoy comienza el ATP Masters. Bueno, comenzó ayer en el grupo A.
Con derrota de Federer.
Con derrota de Federer ante Thiem y con victoria fácil de Djokovic ante Berrettini. Hoy ha ganado Tsitsipas a Medvedev. Y en 27 minutos comienza Rafa Nadal ante el actual campeón, ante Alexander Zverev, que ganó el año pasado en Londres este torneo. Rafa se probó ayer, estuvo bien, como te conté el viernes, iba a hacer unos ejercicios sábado y domingo, ha entrenado perfecto. Están Roberto Bautista y Gael Monfils, por si alguno de los si cae alguno de los que están jugando. Hay que recordar que hay una regla muy particular en este ATP Masters, que un jugador puede jugar hasta el tercer partido de la primera fase, y si se lesiona, la semifinal la podría jugar el suplente, que sería algo que nunca ha sucedido, pero podría llegar a darse la circunstancia, aunque es verdad que parece ser que los 8 que están, no parece que tengan ningún problema, o sea que van a acabar los 8 el torneo.
Ojalá, porque eso supondría que Nadal lo acaba. Yo tengo todavía mis dudas. Él también, porque sí, he visto en la rueda de prensa, ha dicho, no puedo garantizar.
Exactamente. ¿No? Vamos a ver cómo está hoy ante Zverev, que justo... Claro, el torneo máster de ATP de Londres no puedes empezar con un rival fácil, porque todos son los 8 mejores del mundo, pero a lo mejor no empezar con el actual vencedor hubiera sido mejor, pero empieza justo con el actual campeón.
Gracias, Dani.
En Casa de Herrero, es Radio.
Faltan 22 minutos, amigos, para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Hay que entrar en la letra pequeña de los resultados electorales, de cómo están haciendo la digestión los partidos políticos, los actores, los protagonistas, los candidatos y los asesores de los candidatos. Lo digo porque hoy el que ha llevado la voz cantante del Partido Socialista no es Sánchez, sino su lugarteniente, su sobresaliente de espadas, José Luis Ábalos, que, como les contaba al principio, no ha podido disimular el cabreo profundo que ha producido en Ferraz, y es lógico, los resultados electorales. Anoche nos quisieron hacer vender el resultado como un gran triunfo y no tiene nada de gran triunfo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace el Partido Socialista como formación más votada a la hora de tomar la iniciativa y de ver si nos sacan del desbloqueo o no nos sacan del desbloqueo. ¿Qué te queda? Buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE anuncia que Pedro Sánchez comenzará de forma inminente con una ronda de llamadas para iniciar las negociaciones en las que solo hay una línea roja. Vox no será llamado a desbloquear el gobierno y el PSOE sí hablará, pero no cuenta ya con el Partido Popular. Como adelantaban fuentes socialistas la semana pasada, la fortaleza de Santiago Abascal ha frustrado la abstención de Pablo Casado, y en lo que están pensando en el PSOE es en dos opciones. La primera, la suma de Podemos y Ciudadanos, por la que le preguntaban esta mañana a José Luis Ábalos.
Por aclarar un poco, es que quitando eso y quitando a los independentistas, que son los otros a los que eliminan, a mí solamente me sale una suma posible, que es Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País, todos los grupos minoritarios y el sí de Ciudadanos. ¿Es esa la fórmula que buscan?
Bueno, yo creo que sí que puede salir una suma en ese sentido, ¿eh? Yo creo que puede salir. Y la vamos a trabajar. Ese es el margen que tenemos. Vamos a trabajar, como le digo, con todos aquellos que no quieran bloquear España. Para eso primero les tenemos que preguntar.
Pero ese consorcio de Ciudadanos y Podemos parece incompatible con el gobierno de coalición con Pablo Iglesias, motivo por el cual el PSOE empieza ya a trabajar en la estrategia de rebajar la posición maximalista de Pablo Iglesias, responsabilizándole de la caída en el bloque de la izquierda. Segunda pista de José Luis Ábalos.
No es que este partido no intentara formar gobierno, y apeló a todo tipo de responsabilidad, a unos y a otros, y trató de llegar a acuerdos programáticos y a compromisos. Incluso llegó a intentar hasta una fórmula de gobierno de coalición que a algunos les pareció innecesaria. Si tuviéramos que volvernos a ese campo, del que, por cierto, no queremos regresar, pero si tuviéramos que imputar responsabilidades, pues nosotros hemos perdido 3 sobre 123 y Unidas Podemos, en este caso, pues de 42 ha quedado en 35.
Pero esta es solo la primera opción, difícil, casi imposible, y que podría dar paso al plan B, que pasaría por un gobierno de coalición con Podemos y el apoyo de Más País, PNV, todos los grupos minoritarios y la abstención de Esquerra. El gobierno no descarta nada públicamente, solo dice que no quieren hacer depender la gobernabilidad del país en los independentistas, lo mismo que decían en la moción de censura, pero lo relevante es que no responden a si habrá conversaciones con Esquerra, como hubo tras el 28 de abril entre Gabriel Rufián y Adriana Lastra. Este es el escenario que apuntan en Moncloa fuentes socialistas a Es Radio, la vía de Esquerra en segunda vuelta, tras explorar la primera opción. Dicho de otra forma, primero el algodón para decir lo hemos intentado y después la aguja.
Bueno, no sé lo que nos deparará el momento de la aguja, como dice Kerry Garat, pero sí que tenemos que aproximarnos inmediatamente a la reacción de Podemos. Ha habido una propuesta, lo acaban de escuchar, del Partido Socialista, del señor Ábalos, para llegar a algún tipo de acuerdo que implique a 10 siglas, a 10 formaciones políticas de lo que es la sopa de letras de la política española. PSOE, Podemos, Más País, Ciudadanos, BNG, PRC, PNV, CC, Teruel, existen 10, que se dice pronto, y algunas de ellas claramente incompatibles. Pero antes de plantearnos si es posible un acuerdo de esa envergadura, lo que tenemos que preguntarnos es, PSOE, Podemos, que es, los dos soportes de ese proyecto de pacto que acaba de anunciar el Partido Socialista, ¿se puede o no se puede producir un acuerdo? ¿En qué actitud está Podemos? ¿En qué actitud han recibido esta propuesta los señores de Iglesias y sus adláteres? Alicia González.
En Podemos no están dispuestos a dar su brazo a torcer, al menos de momento. Ya lo avisó Pablo Iglesias anoche, y ahora exactamente lo que harán es pedir al Partido Socialista un gobierno de coalición, pero con una pequeña salvedad. Ahora la exigencia va a ser mayor si cabe. La formación morada tiende la mano para un gobierno de coalición, pero siempre y cuando cada partido esté representado exclusivamente. Iglesias remarcó mucho esta palabra anoche, en proporción a los votos que ha tenido. ¿Qué significa esto? Pues que, suponiendo que vuelve a haber 17 ministerios como hasta ahora, a Podemos, con sus 3 millones de votos, les Sánchez corresponderían entre 5 y 6 de estas carteras. Pero no queda aquí la cosa, porque Pablo Iglesias está dispuesto a poner otra dificultad encima de la mesa. A él mismo, en su momento, se apartó para facilitar el acuerdo, pero ahora no parece estar dispuesto. Estas son, de todas formas, las posiciones iniciales que se irán relajando previsiblemente con el tiempo. Sea como sea, en Podemos creen que, a pesar del resultado, han resistido bastante bien, conservando a todos sus hombres fuertes, salvo a Juan Antonio Delgado, el guardia civil de Podemos, que pierde su asiento en el Congreso. En total, han perdido 7 escaños justo en las provincias en las que se ha presentado Más País.
Hoy no ha hablado Iglesias, por eso Alicia González nos cuenta esta crónica, digamos, utilizando las fuentes y lo que van contando, digamos, las personas que están fijando una posición sin dar la cara. Hoy no ha hablado Iglesias y la verdad es que no sé cuándo va a hablar, porque tampoco tengo muy claro qué día se va a reunir el órgano de dirección de Podemos. Sé que se va a reunir esta semana, pero hasta donde yo sé no tienen fijada una fecha. Por lo tanto, si queremos identificar con nombres y apellidos las tomas de posición que sustentan lo que nos acaba de contar Alicia González, nos tenemos que ir a los testimonios de anoche. No sé si aquí compareció el señor Iglesias. Y el señor Iglesias anoche dejó clarísimo que él quiere un gobierno de coalición donde esté presente él y proporcionalmente el número de ministros que le corresponden.
Hay que negociar y hay que compartir responsabilidades y, por nuestra parte, sobre la base de los artículos sociales de la Constitución española, estamos dispuestos a negociar desde mañana mismo un gobierno de coalición en el que cada fuerza política que participe en esa coalición esté representada exclusivamente en la proporción a los votos y a los apoyos electorales que ha tenido.
Y si hacen ustedes la proporción, pues le corresponderían 5 o 6 carteras, como nos contaba Alicia González en esa crónica. Por lo tanto, que quede muy claro que en la posición de salida, es verdad que luego esto se puede ir dulcificando, no se retrae, no se retracta, mejor dicho, ni un milímetro el señor Iglesias en lo que ha sido su posición durante estos meses, desde abril hasta ahora. Gobierno de coalición con representación proporcional de ministros de Podemos. A eso, hasta ahora, el Partido Socialista había dicho no. Gobierno de coalición, no. Pero hoy ha habido un cambio.
Un gobierno progresista es un gobierno socialista.
¿En solitario?
No, yo no le digo en solitario.
Ya no se cierra el Partido Socialista, José Luis Ábalos, que es quien habla, a un gobierno en solitario. Por lo tanto, pues esto abre unas posibilidades de futuro que habrá que seguir explorando, naturalmente. Bueno, si no sale la propuesta que tiene encima de la mesa como, digamos, primer objetivo el Partido Socialista, ese acuerdo de las 10 siglas a las que antes me refería, va a ser imprescindible, aquí no hay vuelta de hoja, imprescindible, la aritmética en esto no es nada flexible, que el Partido Socialista, si mira hacia la izquierda, cuente con la abstención al menos de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, que vuelva a depender de los independentistas. Insisto, si no salen las 10 siglas, si se descuelga, como parece, Ciudadanos y Coalición Canaria, será imprescindible, lo vuelvo a repetir, imprescindible la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Y no es impensable que la tenga, porque la reacción que han tenido hoy los independentistas marca una diferencia fundamental que conviene tener clara desde el minuto uno. Junts per Catalunya no está por la labor, por supuesto la CUP no está por la labor, pero Esquerra Republicana de Cataluña no lo descarta. Esmeralda Ruiz.
Siguen lejos del 50% de los votos, pero el independentismo crece en un diputado en el Congreso, ahora con 3 siglas, y los de Puigdemont, que no solo conservan sus resultados, sino que aumentan en uno sus sillones en la Cámara Baja. Esquerra seguirá, pese a haber perdido 2 diputados, liderando el independentismo con un doble triunfo anoche para ellos, haber superado a Ciudadanos en la Cámara Baja y al PSC como marca en Cataluña, ambos resultados con la vista puesta en unas próximas elecciones autonómicas. Refuerza su posición, por tanto, el separatismo, y no han tardado hoy mismo ya en fijar sus condiciones para una hipotética investidura, porque ambos, Esquerra y Junts, se abren a dialogar con el Partido Socialista, pero no los dos a investir a Sánchez. Esquerra parte del no al líder socialista, pero cree que se puede beneficiar en una futura negociación, porque Sánchez ha salido más debilitado que en el mes de abril. Si quiere hablar con nosotros, decía esta mañana Gabriel Rufián, que nos llame. No seremos los responsables de la llegada del fascismo a la Moncloa, pero tampoco daremos un cheque en blanco a este Sánchez. En Junts van más allá y consideran que ha llegado el momento de que Sánchez dé un paso al lado. Lo ha dicho Laura Borràs.
Él té un problema greu.
Tiene un problema grave de percepción de la realidad. No ha sabido leer la situación en Cataluña. Si no hace autocrítica, nos preguntamos, ¿estamos seguros de que la próxima investidura del presidente español pasará por Pedro Sánchez?
El gobierno español pasa por la figura de Pedro Sánchez.
También el presidente Torra ha dado alguna pista sobre las intenciones del grupo del Fugado, dando por hecho que la investidura no tiene por qué pasar por el nombre de Sánchez. Torra, que aparta al líder socialista de esta nueva partida y, sin embargo, sigue llamando al Palacio de la Moncloa. Esta mañana a las 10:45, nueva llamada, la sexta. Nos cuentan fuentes de la Generalitat que la respuesta ha sido la de siempre, que Pedro Sánchez no se podía poner al teléfono porque estaba reunido. La CUP queda fuera de este tablero, al menos por lo que expresaron anoche. No barajan los radicales poner a disposición de ninguna investidura sus dos escaños.
Bueno, pues así están las cosas si miramos a un posible gobierno que mire hacia la izquierda. Vamos a ver ahora cómo se presentan las cosas si miramos a un eventual gobierno mirando a la derecha. Bueno, la verdad es que no vemos nada si miramos hacia la derecha, porque en este instante no hay nada que nos permita pensar, que esa posibilidad cabe. Y no la admite ni el Partido Socialista, como hemos visto al principio, ni tampoco el Partido Popular. Hoy el Partido Popular, no sé por qué, se ha apresurado a dejar muy claro que con el Partido Socialista no tiene ninguna intención de llegar a ningún tipo de acuerdo. Miren Muro.
En ningún caso en el Partido Popular valoran hacer a Sánchez presidente. Tras las elecciones de ayer, en el PP descartan la posibilidad de abstenerse para facilitar un ejecutivo del presidente del gobierno en funciones. Así lo han dejado claro este lunes miembros de la dirección del Partido Popular, como Teodoro García Egea, en una entrevista a Onda Cero.
Pero nosotros en ningún caso podemos hacer a Sánchez presidente porque sabemos lo que vale su palabra y porque sabemos también que el convocar estas elecciones y haber perdido tres escaños debería de empezar a pensar en que quizá no es el mejor candidato para presentarse y para liderar una nueva etapa para España. Lo digo porque ni a su izquierda ni a su derecha hoy se fían de él.
En el Partido Popular mantienen así ese no a Pedro Sánchez que Pablo Casado prometió durante la campaña electoral, a pesar de que los populares saben que en los próximos días se podría dar el caso de que algunos de sus varones se mostraran favorables a estudiar una abstención o la posibilidad de plantear una gran coalición. En las últimas horas, por ejemplo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya ha dicho que no hay que excluir la abstención en unas declaraciones públicas tras conocer los resultados electorales. Preguntados en el Partido Popular también por esa hipótesis de que el Partido Socialista propusiera otro candidato distinto a Sánchez, los populares creen que los socialistas no pondrán esta opción ni siquiera sobre la mesa. Además, apuntan a que en su discurso de este domingo por la noche ya Pedro Sánchez dio buena muestra de que lo que quiere es dar pasos hacia la izquierda. Y otra de las razones por la que los populares también mantienen ese no a Pedro Sánchez es la subida de Vox. Si se abstienen, dicen en el Partido Popular, le dejas el espacio de la derecha para los de Santiago Abascal.
Bueno, pues esta es la posición de salida del Partido Popular. Supongo que la habrán pensado, no sé a dónde les lleva. Y no soy yo, naturalmente, quien tiene que dar lecciones. Ahora solo me compete la, digamos, jurisdicción de decir lo que dicen unos y otros. Esto es lo que dice el Partido Popular y, naturalmente, y aquí sí que no hay ningún tipo de sorpresa, Vox también se mantiene absolutamente firme en su posibilidad de no aceptar ningún tipo de componenda que permita abrir ese camino a un gobierno presidido por el Partido Socialista. Es verdad, sin embargo, que Vox le dice al Partido Popular. De todas maneras, no dejaría de ser lógico que ustedes y Ciudadanos sí que se abstuvieran. Tal vez porque lo que quiere Vox, el panorama que a él le vendría mejor, sería quedarse solo, como oposición, digamos, no contaminada por acuerdos con el Partido Socialista. Maite Loureiro.
Santiago Abascal descarta abstenerse en ningún caso para desbloquear la gobernabilidad en España. La responsabilidad es de otros, ha dicho tajante en una rueda de prensa en la que ha arremetido duramente contra los medios que atacan a su partido y ha defendido los vetos contra ellos por la criminalización, dice, que sufren. El presidente de Vox señala a PP y Ciudadanos como llave para evitar unas terceras elecciones.
Bueno, más allá de la fórmula concreta, que la tendrán que decidir aquellos que están de acuerdo en las políticas, nosotros hemos dicho que entenderíamos esa abstención, habida cuenta de que comparten políticas. Creo que desde el Partido Popular se ha dicho en las últimas horas que no quieren llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para no dejar a Vox solo en la oposición. Nos parece una reflexión poco patriótica por su parte. y yo creo que deben dejar de disimular si realmente comparten políticas de memoria histórica, de ideología de género, de defensa de las autonomías. Es lógico que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista se puedan poner de acuerdo.
Abascal asegura que del millón de votos que han subido, 300.000 provienen de antiguos votantes de Pedro Sánchez. Fuentes del partido aseguran ante el resultado de ayer que siguen optando por la prudencia para no caer en el triunfalismo. Prefieren evitar las celebraciones exorbitadas y los excesos y ponerse a trabajar ante la difícil situación que afronta España.
Y ahora toca hablar de Ciudadanos. Bueno, y ya saben ustedes que la crónica de Ciudadanos, lo hemos visto durante la entrevista que manteníamos al principio del programa con Juan Carlos Giraudeo, tiene un tono distinto a las habituales. Ya no se trata de saber en qué combinación está Ciudadanos, a quién apoya, a quién deja de apoyar. La noticia de hoy en Ciudadanos es la dimisión de Albert Rivera. Anoche no quedó claro que se fuera a ir del partido, de la dirección del partido, quiero decir, porque jugó ahí un cierto equívoco, anunció la convocatoria de un congreso, pero no anunció que él se retiraba y que no se presentaría en ningún caso a la elección del nuevo líder de Ciudadanos. Esta mañana se ha reunido con sus compañeros de partido y allí sí, de una manera clara, rotunda, inequívoca, sin paños calientes, sin cataplasmas, ha dicho que se va de todo. Se va de la política, se va del Parlamento y se va, por supuesto, de la presidencia de Ciudadanos. Mariano Alonso.
Nunca la sede de Ciudadanos en la calle Alcalá de Madrid, que lleva 4 años funcionando, había vivido un ambiente tan de funeral, político al menos, con muchos dirigentes naranja a lágrima viva. Así estaba Inés Arrimadas o Toni Cantó, el líder naranja en Valencia, pero también otros dirigentes menos conocidos, como el diputado por Málaga Guillermo Díaz o el tesorero Carlos Cuadrado, este absolutamente derrumbado ante el adiós de una persona con la que, no en vano, lleva 13 años trabajando. La emoción se desbordaba en la sala de prensa cuando Rivera hablaba así de sus más próximos, a quienes decía dedicar ahora más tiempo.
Pero también creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento, a mis amigos, que me veían por la tele y quiero que a partir de ahora me vean en una reunión con ellos o tomando un vino y hablando.
Pero los duelos en política duran poco y la batalla por la sucesión ya está servida. Todo haría presagiar que sería en principio un camino de rosas para Inés Arrimadas, pero ojo, porque ya hay quien, como Ignacio Aguado, no descarta postularse siempre que sepa primero los planes de la diputada por Barcelona. Así lo han trasladado este mismo lunes fuentes muy próximas al vicepresidente madrileño. Ciudadanos tiene, como el PSOE, un sistema de primarias que antes del Congreso elige al líder del partido con el voto de todos los militantes. Tiene que presentarse con la que sería su ejecutiva y allí, en la configuración de equipos, podrían llegar los primeros roces. Bajo la égida riverista, siempre, al menos hasta el último año, fue un partido tranquilo a nivel interno. Ahora puede que empiece a ser todo lo contrario.
Hombre, no están las aguas como para que sea un proceso, digamos, pacífico, aunque todo el mundo da por hecho que Inés Arrimadas, si ella quiere, es la sustituta natural del señor Rivera. Bueno, se ha dicho muchas veces que en España enterramos muy bien, políticamente también. Cuando uno dimite, cuando uno se quita del medio, pues de repente se convierte ya no en un adversario, es una persona que toma una posición y que ha predicado con un ejemplo muy razonable. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con Albert Rivera. Antes de ayer era un dechado de calamidades. Unos por un lado, otros por otro, unos con unos argumentos y otros con otros, le decían del mal que tenía que morir, pero ahora que el hombre se quita del medio y que dimite, las lanzas se tornan cañas. Habría que cambiar el refrán. Vamos a ver cómo han reaccionado los demás ante esta decisión. Carmen Arriaza.
La salida de Albert Rivera de Ciudadanos y de la vida política ha dejado mensajes de despedida de sus contrincantes políticos en las redes sociales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lamentaba en Twitter la decisión de Rivera, al que calificaba como un gran político y un patriota. Del mismo modo, Pablo Montesinos, vicesecretario de Organización de los Populares, hacía lo propio en los informativos de esta casa.
Creemos desde el Partido Popular que Albert Rivera ha sido un gran político, que ha defendido la libertad y la concordia en Cataluña en momentos que no eran complejos. Además, a Ciudadanos, le decía anteriormente, es socio de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Andalucía. Además, la relación de Pablo Casado y de Albert Rivera siempre ha sido muy buena y en nombre del Partido Popular le deseamos lo mejor.
También tenía buenos deseos para Rivera el líder de Vox, Santiago Abascal, quien alababa sobre todo la labor en Cataluña del ya expresidente de Ciudadanos.
Pero yo en el día de hoy solo quiero quedarme con un reconocimiento a Albert Rivera y especialmente un reconocimiento de su etapa en Cataluña, que ha estado caracterizado por el patriotismo, por la defensa de la unidad de España y por la defensa de las libertades.
Menos propensos a una despedida amable se mostraban en el Partido Socialista, donde, aunque Sánchez no ha hecho valoración alguna, el portavoz de la Ejecutiva Nacional, Óscar Puente, sí ha cargado duramente contra Rivera. En un mensaje en Twitter, el también alcalde de Valladolid le ha llamado irresponsable y ególatra patológico, que pasa la historia, dice, por su torpeza. Más tarde, el número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, hacía una valoración sobre la salida de Albert Rivera sin ni siquiera nombrarle.
Hoy hemos conocido, ahora mismo, también el desenlace de un proyecto político que hace tan solo un año y pico, pues era un proyecto político de éxito, llamado incluso por algunos a gobernar España, y hoy prácticamente asistimos a su disolución prácticamente.
Y Manuel Valls, que concurrió en coalición con Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona y que ha tenido serias discrepancias con Rivera por los gobiernos en los que el Partido Naranja ha sido apoyado por Vox y por la intención de Ciudadanos de dejar gobernar al independentismo en la ciudad condal, en una entrevista en La Sexta ponía en valor su decisión.
Él asume las consecuencias del resultado electoral de ayer y de la estrategia, ¿no?, de Ciudadanos desde hace meses. Puedo decir chapeau, porque se comporta con mucha dignidad, y puedo decir también qué lástima, porque todo eso se podía evitar y a España le falta un centro potente, progresista, europeísta, constitucionalista, frente a los populismos y a los peligros, ¿no?, para la democracia española.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado que la mala estrategia política de Albert Rivera se estudiará en las universidades, responsabilizándole también del crecimiento de Vox.
Bueno, y esta crónica postelectoral no estaría completa si no habláramos de Tezanos, de el inefable José Félix Tezanos, presidente del CIS. Ya saben ustedes que el CIS ha hecho el ridículo. Por cierto, hay que decir que las encuestas en general han estado bastante bien, ¿eh? Si analizamos la letra concreta de las predicciones, el número concreto de escaños, pues encontraremos fallos, pero lo que son las grandes tendencias, el PSOE con un resultado inferior al de abril, una muy fuerte subida de Vox, una posición catastrófica de Ciudadanos, etcétera, encontraremos que yo creo que ha habido un acierto bastante notable y, bueno, y justo es reconocerlo en voz alta. Ahora bien, en el CIS no hay un pase. Lo del CIS ha sido una calamidad sin ningún tipo de paliativos, un ridículo espantoso. Y lo que tendría que haber hecho el señor Tezanos es mirarse en el espejo de Rivera y haber dimitido inmediatamente, pero no. Esta mañana ha salido diciendo que él no es adivino, que el CIS no es un centro de adivinanzas y que, desde luego, de irse, nanay si no son camay. Le dice Vaquero.
Es que acertó más bien poco. Vamos, ninguno de los resultados de las elecciones de ayer, porque vaticinaba, por ejemplo, una victoria mucho más holgada del PSOE y una caída de Vox, cuando ha duplicado sus escaños. Bueno, como ya les contamos en su momento, el barómetro preelectoral que se realizó entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, es decir, antes de conocerse la sentencia del procés y de que se produjera la exhumación de Franco, hizo que en muchos medios de comunicación apenas se hablara de ese barómetro. Y los datos resultantes le otorgaban al PSOE nada más y nada menos que entre 133 y 150 escaños, muy lejos de los 120 que ha conseguido finalmente. Es decir, ha bajado, pero lo que hacía el CIS era pronosticar una subida y bien notable. Tampoco acertó con el Partido Popular, a quien otorgó entre 74 y 81 escaños, por debajo de los 88 que ha logrado. Por no hablar de Vox, al que le daba entre 14 y 21 y ha conseguido 52, o sea, casi entre 30 y 40 escaños más. Además, el CIS de Tezanos no supo prever el batacazo de Ciudadanos, como sí hicieron otras encuestas y les estábamos contando. A la formación de Rivera le daba entre 27 y 35 escaños, diputados, más del doble o el triple de los 10 que ha logrado. Y en el caso de Unidas Podemos, se quedó un poco más cerca en sus pronósticos, aunque fueron al alza, y en realidad la formación de Iglesias ha bajado hasta los 35. A pesar de ello, José Félix Tezanos ha asegurado que no va a dimitir, que achaca las diferencias que ha existido entre su última macroencuesta y los resultados electorales de este domingo a la baja participación y a las variables ocurridas en las últimas semanas. Se refería a la exhumación de Franco y a los disturbios en Cataluña.
El CIS es una institución, insisto, no de lucha política, es una institución científica, y los que piden, antes incluso de que se hubieran cerrado las urnas, ya estaban pidiendo ayer mi dimisión, pues se lo han debido tomar como una ocupación. Yo no lo voy a hacer. Pero si yo sacara aquí, que tengo aquí los datos, de los errores de predicción de todas las encuestas históricas del CIS, os puedo asegurar que las últimas son las que tienen menos margen de variación respecto a lo que ha ocurrido.
Bueno, palabras pronunciadas en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, donde ha insistido en que el CIS, Luis, como recordabas, no se dedica a las adivinanzas.
Bueno, la verdad es que ha hecho el ridículo y lo mejor que puede hacer una persona cuando hace el ridículo es pedir perdón y tratar de esforzarse para que la próxima vez le salgan mejor las cosas. Pero bueno, no es este el comportamiento del señor Tezanos. Una referencia más, antes de irnos a la publicidad, ya no directamente relacionada con las elecciones, pero es una noticia que no podemos dejar de contar. Saben ustedes que durante los últimos días habíamos tenido la sospecha de que los activistas del CDR, de Tsunami Democrático en Cataluña, durante la jornada de reflexión y durante el día de la votación, protagonizaran algún tipo de acción no precisamente democrática. Hay que decir que finalmente ayer no hubo ningún incidente digno de ser relatado y se pudo votar con bastante libertad en prácticamente todos los colegios de la Comunidad Autónoma Catalana. Pero es verdad que hoy han empezado ya comportamientos que no son tan razonables. Tsunami Democrática había convocado acciones sorpresa y la primera acción sorpresa de este lunes ha sido la de cortar la AP7 en la frontera de Francia. De este modo, centenares de personas, la mayoría de ellas, por cierto, con sus coches, están cortando desde primeras horas de la mañana la autopista en ambos sentidos. Y además manifiestan su propósito de permanecer en el lugar durante 3 días. Naturalmente, el cabreo de los transportistas va en aumento y ellos ya hablan de pérdidas millonarias por los continuos cortes en las carreteras catalanas. Nayara Fernández.
Colas de hasta 20 kilómetros para cruzar la Jonquera en Girona. Este es el balance del corte de la AP7 en la frontera con Francia que han llevado a cabo este lunes cientos de manifestantes convocados por la plataforma anónima Tsunami Democratic. Desde las 9 de esta mañana, centenares de personas cortan la vía en ambos sentidos de la marcha, muchos de ellos con sus coches en los puntos fronterizos en territorio francés y en el lado español. Muy preparados, con víveres, baños y hasta una cocina, los manifestantes han mostrado su disposición de continuar con el bloqueo hasta nueva orden.
He hecho el corte y con mucho gusto, colapsando la economía, tendrán que responder.
El saco de dormir, yo traigo caldo.
Nos quedaremos aquí hasta que nos den alguna orden.
El grueso de la manifestación se encuentra en territorio francés, donde han montado un escenario en medio de la calzada, donde ha actuado ya el cantautor y ex diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, y han realizado incluso barricadas con material de obra. En este lado es donde se han vivido los momentos de mayor tensión, cuando la policía francesa ha pedido a los manifestantes que bloquean el tráfico, que retiren los vehículos con los que interrumpen la circulación. La policía francesa ha retirado algunos coches con grúa hasta que han llegado a un acuerdo con los concentrados para que estos los quitaran por su cuenta con el fin de evitar la multa. Sin embargo, sobre las 6 de esta tarde la tensión ha ido en aumento y los agentes antidisturbios de la gendarmería francesa se han dispuesto a actuar contra los manifestantes que se han sentado en la calzada y han cantado frente a los agentes el segadors. Tanto el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, como su homólogo francés, Christopher Castañer, han abordado la posibilidad de que la gendarmería del país galo actúe si continúa el bloqueo del tráfico en la frontera de la Jonquera. En lo que se refiere a la parte española, también hay una fuerte presencia policial y esta misma tarde el Ministerio del Interior ha enviado a los antidisturbios de la Guardia Civil para proteger la frontera con Francia. Esto se suman a los Mossos, que durante todo el día han estado tomando nota de los vehículos vacíos en el carril de salida de Cataluña, comprueban si el coche está abierto y si es así, revisan su interior. La utilización de los vehículos en las protestas es una nueva estrategia de Tsunami Democratic que pretende sustituir a las personas físicas por los vehículos, tomando como referencia las protestas de los taxis en Madrid o Barcelona hace unos meses y que acabaron sin ninguna consecuencia ni penal ni administrativa. Ante los cortes en la AP7, los agentes han desviado el tráfico a la Nacional 2, donde se han registrado también hasta 12 kilómetros de colas, una situación que se ha visto complicada por un accidente esta misma tarde. Mientras tanto, los transportistas ven con preocupación esta situación que supone pérdidas millonarias para el sector.
Voy a ver cómo está el asunto, parado, en vez de estar marchando y entregar mercancías que hay que entregar mañana.
Y llevamos trabajando 2 meses fatales y encima eso nos va a llevar a la ruina a todos.
Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías han lamentado este lunes la inacción por parte del Gobierno frente a la ocupación de la autopista y han cifrado en 15 millones de euros las pérdidas diarias para el sector. En este sentido, desde la asociación que representa al sector del transporte de mercancías español, han enviado una carta esta tarde al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que tome cartas en el asunto ante la inacción, dicen, del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez.
En Casa de Herrero, es Radio.